Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Les saluda Marina Chávez Hoyos en este programa Momento Económico, que como saben es coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les recuerdo que este programa es en vivo y les doy los números telefónicos para que se comunique con nosotros. Es el 523-4640, extensión 139, y el 536-8989. Con cuatro líneas. Como todos los jueves, el Instituto de Investigaciones Económicas trae una cortesía para ustedes. En esta ocasión traemos el libro de Isabel Rueda Peiro, titulado México, crisis, reestructuración económica, social y política. Es un libro de reciente edición y precisamente de este libro vamos a platicar, ya que tiene la gran virtud, entre otras, desde luego, de hacer un recuento analítico de un periodo muy largo de nuestra historia de México, historia reciente, desde luego, que todavía vivimos. Es un periodo de 1982 a 1995. Y bueno, para platicar de este libro, de su contenido, de la importancia de esta obra, nos acompaña precisamente la doctora Isabel Rueda Peiro. Isabel, buenos días, bienvenida.
Pues muchas gracias por invitarme a estar aquí con ustedes y platicar de este libro que hace un par de meses que salió, editado por Siglo XXI.
Sí, muy bien. También, perdón, otra de nuestros invitados es la maestra Nadima Simón. Ella es profesora de la Facultad de Contaduría. Nadima, buenos días. Bienvenida.
Muy buenos días, Marina. Muchas gracias por invitarme.
Y también está con nosotros la maestra María Luisa González Marín, investigadora también de nuestro instituto. Buenos días, Marisa. Bienvenida.
Gracias, buenos días.
Antes de empezar, permítanme, traigo una invitación del Seminario de Teoría del Desarrollo del Instituto de Investigaciones Económicas, que junto con el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, invitan a todos ustedes, en el marco de un seminario permanente sobre el mundo actual, a una conferencia titulada Globalización, una crítica epistemológica. Esta va a ser impartida por James Petras, quien es del Departamento de Sociología de la Universidad del Estado de Nueva York. Realmente el doctor Petras es una persona muy conocedora, habla perfecto español, y ya por aquí hemos tenido algún programa con el doctor Petras, así es que es una conferencia en verdad interesante, importante. Bueno, esta conferencia va a tener lugar el viernes 26 de junio, este viernes, mañana, a las 11:30 de la mañana, en el auditorio del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, que está ubicado en la Torre 2 de Humanidades, en el cuarto piso, ahí en Ciudad Universitaria. Pues bien, como les decía para iniciar este programa, perdón, que la principal virtud de este libro pues es ese análisis de un periodo largo, importante, un periodo lleno de cambios, de contradicciones, etcétera, de nuestra historia de México. Esto es sobre el libro México, Crisis, Reestructuración Económica, Social y Política. En este periodo, pues decía, se suscitan los cambios más drásticos de nuestro país, los cambios, por lo menos de manera más reciente. ¿Qué sucede en este periodo? Hay crisis recurrentes y sobre todo una reestructuración de lo que fueron las bases del desarrollo de largo alcance que vivió nuestro país desde 1900, desde la posguerra, o sea, de 1945-50 hasta los años 70, lo que se llamó el desarrollo estabilizador. Y bueno, los cambios han sido tantos y de tal magnitud, tan continuos, que pues prácticamente se nos vuelven cotidianos, con lo que olvidamos que son parte de un proceso económico, social, político, de largo alcance, y que bueno, estos han sido iniciados ya lustros atrás. Para iniciar, yo quisiera preguntarles, tal vez no a la autora, sino a las nuestras otras invitadas, que nos dieran una opinión sobre este libro. ¿Cuál creen ustedes que serían las principales virtudes? En fin, Nadima Simón.
En realidad, este libro tiene la gran virtud de que hace un análisis desde el punto de vista económico, político y social de los cambios más importantes que han ocurrido en México del periodo de 1982 a 1996. Yo pienso que el enfocar el análisis desde estas tres grandes vertientes es muy importante, pero no lo hace de forma aislada, sino explica cómo estos tres puntos de vista se entrelazan en la evolución de México en los últimos años, donde la actividad política tiene su repercusión en el ámbito económico, en lo social, y explica muy bien y a gran detalle todos estos cambios, ¿no? Entonces, yo creo que este análisis es muy importante, y yo, como soy profesora, creo que a los alumnos les va a ser muy útil tener en un solo documento un análisis desde estos tres puntos de vista.
Bien, la misma pregunta, María Luisa González.
Bueno, mira, yo creo que para mí el mérito fundamental del libro de Isabel es intentar ligar la problemática económica con todos los cambios políticos que se van a suscitar en este periodo. Es decir, esa interrelación que a veces se señala en algunos textos, pero que en el libro de Isabel te va dando ideas de por qué se van dando esos cambios políticos, por qué estamos viviendo ahorita toda una serie de crisis en muchas esferas de la vida política y que tienen su base económica, claro, no exclusivamente, pero que surgen o se manifiestan de una serie de cambios en la política económica, en la estructura industrial, en el problema de la balanza de pagos, en todas las cómo se van rompiendo las formas de organización de los trabajadores, producto de toda una serie de cambios que se van dando. A mí me parece que esto es es lo que a mí más me atrajo del libro de Isabel.
Y bueno, ahora sí le preguntamos a la autora, Isabel Rueda, ¿cuál fue tu propósito en hacer este libro? Porque en verdad es un tema complicadísimo simplemente por la cantidad de información. Ahora agregarle análisis, pues en verdad es difícil.
Bueno, ¿qué pasa? Yo desde hace 20 y tantos años doy clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y en algunas ocasiones he dado la materia de formación social mexicana 3, en donde se pretende ver la evolución económica, política y social de México del maximato a nuestros días, pero para esto hay que darles a los alumnos una gran cantidad de artículos, más bien a ver cómo se van analizando los diferentes problemas por una gran cantidad de autores, y muchas veces es muy difícil que los alumnos puedan tener una idea global del problema. Entonces, mi interés es señalar cómo lo económico y lo político y lo social no discurren por vías paralelas, sino que tienen una gran cantidad de puntos de entrelazamiento, y aunque el periodo que se analiza con mayor detalle es de 1982 al principio de 1996, dedico un capítulo a los antecedentes, en donde a grandes rasgos se analiza es cómo se va dando este entrelazamiento de los problemas económicos, políticos y sociales de 1940 a 1982. Y también dedico un capítulo a estudiar el contexto mundial y latinoamericano, en que para poder ubicar la problemática de México en este contexto. Entonces, esto creo yo que es la principal virtud del libro, desde luego, que es un esfuerzo que pues hay que profundizarlo, no es algo acabado, nunca hacemos algo acabado, pero esta es la intención.
Muy bien, ¿y qué les parece si entramos ya en materia? Ya platicamos del libro, de lo que es el libro, pero tal vez valdría la pena que fuéramos viendo algunos de los aspectos pues más importantes. Obviamente, si tú dices en un libro no pudiste acabar, nunca hay nada acabado, en una hora está difícil hablar de todo esto, pero algunos de los aspectos importantes, por ejemplo, yo quisiera que empezáramos a hablar por hablar de la reestructuración económica. Bueno, una de las cosas que podemos decir a grandes rasgos es que hay cambios pues en todo este periodo de las funciones estatales. Hay un privilegio de lo financiero y hay una promoción a la actividad exportadora, teniendo como contraparte, y esto es algo que tú dices, Isabel, la desindustrialización, un proceso de desindustrialización. ¿Podríamos empezar a platicar qué entendemos por desindustrialización?
Bueno, es que en realidad en este periodo se da el decremento en la producción de una serie de ramas industriales. Entonces, algunas realmente se desmantelan. Y entonces, esto es lo que a mí me parece preocupante. Habría que ver también que este periodo de 1982 a 1996, y hasta el momento actual, es la misma cuestión, en que prevalece la política neoliberal que sustituye a la anterior, que es la política de corte keynesiano, en que se pretendía estimular la demanda, es el periodo a través de la creación de empleos, de la intervención del Estado para crear empleos, también una cuestión en que se privilegia el mercado interno. Y precisamente la demanda en el mercado interno se estimula a través de esta creación de empleos. En cambio, de fines de 82 a nuestros días, es la política neoliberal, en donde se pretende que sea el mercado el que regule la actividad económica y deje de lado esta participación activa del Estado en la producción. Todos sabemos que las empresas estatales se vendieron y a las que aún quedan, pues están en ese proceso, ¿no? Esto es lo que me interesa ver, estos grandes cambios. Entonces, es un periodo en el cual el desempleo aumenta considerablemente. Los salarios reales se reducen muy drásticamente. Y esto que parecería ser que estimularía las inversiones, al contrario, las desestimula porque la demanda interna se reduce, precisamente por el aumento del desempleo, la caída de los salarios reales, y si a esto agregamos la apertura del comercio exterior, pues las empresas mexicanas, sobre todo las micro, pequeñas y medianas, se encuentran con una competencia que no pueden enfrentar, no tienen los medios para enfrentarla, y muchas de ellas se desmantelan. Por eso muchas de ellas cierran o reducen sus actividades. Ahora, también tenemos que estar viendo cómo va evolucionando el tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar. Porque un peso sobrevaluado significa un aliciente más a las importaciones y un desaliento a las exportaciones. Entonces, estas son las cuestiones que me interesa analizar y cómo repercute todo esto en la mayoría de la población.
Bien, bueno, dentro de esta reestructuración económica, yo quiero preguntarle a la maestra Nadima Simón que nos diera algunos datos importantes, algunos hechos importantes que nos hablen de esta reestructuración económica. ¿Qué es lo más importante que ha sucedido?
Bueno, yo creo que una de las grandes virtudes del libro es que hace el análisis de 1982 a 1996 y dividiéndolo en tres grandes periodos. El primero, y que marcan los cambios en la función del Estado con respecto a la actividad económica. En el primer periodo, como todos sabemos, es un periodo en que el gobierno realizó una actividad de protección a la industria con sustitución de importaciones, y que esto se mantuvo más o menos hasta 1982. Aquí lo importante, y que el libro lo expone muy bien, es que esta actividad proteccionista del Estado se hizo sin tener una visión de largo plazo. O sea, en vez de tener una actitud de proteccionismo paternalista, pues se debió pensar cómo crear infraestructura y que pudiera rendir plazos, no en el corto, ¿verdad? Resultados no en el corto plazo, sino a mediano y largo plazo. Entonces, el resultado de este proteccionismo del Estado se refleja en una poca infraestructura productiva en el país. Luego, en 1982, cuando viene el auge petrolero, tampoco se tiene una visión de largo plazo y se toman decisiones que repercuten en el corto plazo. Después viene la introducción del modelo neoliberal, y todo esto lo analiza muy bien Isabel en su libro al analizar los cambios en la actividad industrial o manufacturera a través de la balanza manufacturera. Y ahí se ve muy bien cómo la diferencia entre las importaciones y las exportaciones va marcando este tipo de situaciones que inciden definitivamente en la situación económica. Y así podemos ver cómo a partir de 1988, las exportaciones manufactureras solo aumentaron un 5%, en tanto que las importaciones se incrementaron en un 12%. Esto va marcando un déficit en la balanza comercial. Sin embargo, hay ramas que tienen un mayor auge que otras. El libro analiza el crecimiento del Producto Interno Bruto de la industria manufacturera por ramas. Y así marca que, por ejemplo, una de las divisiones que tuvieron mayores incrementos son el caucho, los plásticos, productos químicos, Y entre las que tuvieron mayores decrementos están los abonos y los fertilizantes. En la división de productos metálicos están los aparatos electrónicos que tienen un gran decremento. Sin embargo, maquinaria y aparatos eléctricos aumenta en un 52%. En fin, el libro nos presenta con mucho detalle y rama por rama cómo fue creciendo el Producto Interno Bruto y también el volumen de su producción. Yo creo que esta es una gran virtud y que seguramente, pensando de nuevo en los alumnos, esto les va a dar una visión no solo general del desenvolvimiento económico de México de 1982 a la fecha, sino que también les va a dar los detalles. Y esta es una virtud muy grande del libro.
Muy bien, María Luisa González Marín, sobre esta reestructuración económica, ¿qué nos puedes decir?
Bueno, mira, yo he estudiado, porque en eso Isabel y yo hemos trabajado juntas una buena parte. Ella es mi asesora de mi tesis sobre el problema de la reestructuración fundamentalmente industrial, que es a lo que hemos trabajado más. Y a mí me parece que en el libro se marcan quizá de 1982 hasta la fecha, digamos, hasta donde se puede, hay datos en el libro, ver en la industria los cambios, digamos, perdurables, no los que estás viendo de un año a otro, que si subió, que si bajó, no. Es decir, ¿cuáles son realmente los cambios que están aconteciendo en la industria?
Los cambios estructurales.
Estructurales, ¿no? Por decirles de un modo, ¿no? Uh-huh. Entonces, un punto que señala ella en la primera parte de su trabajo es el problema de la necesidad que ya a cierto nivel, digamos, del desarrollo de México, que coincide con 1980 y tantos, la necesidad de la inserción, de los cambios de la forma en que México se va a insertar en el mercado mundial. Esto es lo que va a permear todas las transformaciones que vamos a tener en la industria. Entonces, ¿cuáles son aquellos cambios? Yo diría, y que están planteados en el trabajo, uno de ellos es enfocar el desarrollo industrial al mercado exterior. Es decir, aquellas ramas industriales que son las que pueden exportar por toda una serie de condiciones internas y externas, esas son las que van, digamos, son las consentidas. Las que están en la punta, las que tienen la tecnología, las que tienen toda una serie de cosas. La desaparición de ramas industriales. Unas que no tienen competitividad, no tuvieron competitividad las empresas y prácticamente están fuera. Bueno, desaparición quiere decir, hay algunas, pero ya no tienen el peso económico. Y luego, la maquilización de la industria, ese es un proceso que está ahí, que es muy importante, que cada vez toma más fuerza y que va dando la pauta hacia dónde es la función que se le está marcando a México como país productor en la cuestión industrial, ¿no? Es decir, ahí estás viendo dónde, cuáles son. Mucho de lo que decía ella, el aumento, por ejemplo, de la rama de aparatos eléctricos y electrónicos, se debe a la maquila. Es decir, es la maquila de cierta, claro, aumenta, pero ya sabemos las características que tiene la maquiladora. Y los cambios también, estos cambios de lo que llaman la fábrica global, ella no utiliza esa palabra, pero es el mismo fenómeno. Es decir, Estados Unidos va a instalar partes de su proceso productivo en México, en el sur del propio Estados Unidos, en México, y van a darse una como especie de complementariedad en las producciones. Ese fenómeno cambia, obviamente, el enfoque de lo que venía siendo el proceso de industrialización en México. Luego, lo que ella decía, el proceso de desindustrialización. Es decir, si vemos que la agricultura ha bajado, como lo menciona ella, la producción, que la industria se reestructura, que hay ramas industriales que prácticamente no tienen interés de seguirse produciendo, sino que está enfocado a la exportación, y que solamente algunas ramas que surten el mercado interno podríamos decir, tienen competitividad con los productos que van a entrar aquí. Entonces, ¿qué va a pasar con la economía mexicana? ¿Cuál es el sector que va a traer mano de obra, que va a, pues a marcar la pauta del desarrollo, ¿no? Y esta, por eso yo decía que es importante el libro de Isabel, porque todos estos cambios que se están dando implica el rompimiento de las formas de representación social y política que se venían dando. Ya con un proceso de desindustrialización, con la desaparición de fábricas, el poder de negociación de los trabajadores tiene forzosamente que bajar. Desaparecen las fuentes de trabajo. Entonces, hay una recomposición. Lo mismo pasa, yo diría, en el campo, con todas las reformas que se dan, con la baja de la producción, con la miseria que está ahí, que no parece encontrársele salida ninguna al campo, también ahí. Entonces vemos cómo está eso. Y en fin, bueno, a mí eso, esa ligazón, porque tú encuentras, puedes encontrar en otros trabajos quizá la información, o la puedes, pero la ligazón entre una y otra cosa.
Entre diferentes fenómenos, diferentes elementos que se están dando a la vez, por supuesto, pero claro, que ya los analiza.
Sí, que además junto, te dice, bueno, ¿por qué, ¿no?, en el 88 uh-huh, ganó Cárdenas? ¿Cuáles son los elementos que te hacen? ¿Por qué la gente votó, a pesar de la propaganda en contra y de muchos factores en contra, de que, bueno, no es propiamente el que la propone, propiamente un partido consolidado, no, una fuerza, una coalición, y gana, o bueno, o compite a tal punto que quede en duda el triunfo de Salinas? ¿Por qué? Hay una base política, claro, pero hay también una serie de transformaciones económicas que estás ahí viviendo y que van quitándote el piso de la forma en que normalmente se reproducía el sistema en lo económico, en lo político, sus formas de control, de representación. Entonces, eso que tú lo encuentres ligado, porque lo puedes encontrar de un lado o de otro, separado los estudios, pero eso a mí me parece que es importante.
Muy bien, si no me equivoco, vamos a hacer una pausa musical y ahorita regresamos con ustedes. Bien, continuamos platicando con la maestra Isabel Rueda, María Luisa González Marín y Nadima Simón sobre el libro de Isabel Rueda, precisamente, México, crisis, reestructuración económica, social y política. Y aquí tenemos ya algunas llamadas, si me permiten las leo antes de continuar, digamos, con un orden que teníamos por aquí. Lourdes Muñoz pregunta, ¿qué crea más fuentes de empleo, exportar o importar? ¿Quién quiere decirme algo al respecto?
Bueno, Isabel, hay una cuestión. Si estamos importando, no estamos creando, no estamos invirtiendo, sino que las fuentes de empleo se crean en el país de donde importamos. Bueno, ahora, efectivamente, una proporción muy alta de lo que se importa es lo que se llama insumos para la producción. Pero el problema es esto, que efectivamente hay cuestiones que no se producen en México. Hay una maquinaria más compleja, importamos tecnología, y podría pensarse que esto va a redundar en una mayor inversión. Si se está importando maquinaria, es para modernizar la industria, si se importan materias primas. Pero el problema es este, que con la apertura tan indiscriminada y tan abrupta del comercio exterior, pues dejaron de producirse internamente algunas cuestiones que antes sí se producían. Efectivamente, como se ha señalado, pues mantener cerrado el comercio a las importaciones por un largo periodo, una por protecciones tan extrema, no redundó en lo que sucedió en otros países, como los del sudeste asiático. Van Silver, a quien yo cito en el libro, compara estos dos modelos. Dice, en aquellos países se dio una protección para el aprendizaje. Aquí se dio un proteccionismo frívolo. Pero aquí se abrió abruptamente el comercio exterior, y entonces, sin que hubiera previamente ese aprendizaje, no se dio ese tiempo que se hubiera requerido para hacer estos cambios y haber estudiado qué se abría y en qué medida. Sino que, pero, y esto tiene que ver pues con esta situación. De hecho, de 1982 a la fecha, el desempleo ha aumentado permanentemente en México y en una forma muy importante.
Bien, no sé qué quieres comentar, Marisa.
Yo quería decir una cosa. Yo creo que con lo que decía Isabel, de esto de que la etapa de sustitución de importaciones fue frívola, yo creo que dice Hans, Franz Silver. A mí se me hace que es un juzgar demasiado duro a la política anterior. Yo creo que no es así. Para mí, eso no es tan así. Hay durante todo el proceso de industrialización en México del modelo de sustitución de importaciones un aprendizaje. Hay realmente una preparación tanto del punto de vista técnico como de los propios trabajadores en aprender a manejar las máquinas, a modificarlas, a adaptarlas, a crear. Incluso México llegó a estar como creador de tecnología en varias ramas industriales. No, yo creo que el problema, habría que analizarlo, si se trata de comparar del desarrollo de México en el modelo de sustitución de importaciones con el que pasa en el sudeste asiático, quizá de otra manera. Y uno de los que manejan en esto es el problema de que a Estados Unidos le convenía tener esos países como modelos frente al, a los países socialistas, Vietnam, China, Corea del Norte. Entonces ahí hubo mucho capital, mucho dinero, bueno, que lo supieron aprovechar, claro, ahí hay una serie, pero habría que poner, yo diría, algunas asegúnes, como digo, algunos algunas sí, algunas consideraciones que no son tan iguales, para no caer y decir, bueno, lo que se hizo, no, porque no, quizá faltó. Pero cuando yo estudiamos la industria en esa etapa, tú te das cuenta de las grandes aportaciones y del gran aprendizaje que significó el proceso de industrialización para todo un sector del, de los trabajadores, de la propia sociedad mexicana, y la adecuación de una serie de instituciones educativas a los requerimientos de esta planta industrial. Entonces, creo que habría que matizar un poco esta cuestión, porque sí da la impresión como que aquí se hizo al aventón. No, digo, quizá no fue, se eligió mal algunas cosas, pero tampoco habría que considerar las condiciones particulares en el que se dio el desarrollo y lo que se enfrentó, ¿no? Las prohibiciones de Estados Unidos, de una serie de cosas, y bueno, tener cerca una economía de una gran potencia y cómo compites también con ella, ¿no? Esa es una de las preguntas que yo...
Si me permiten, yo agregaría algo. Creo que ahorita más que nunca se ha puesto en evidencia la esta magnificación que se había hecho de los países del sudeste asiático con la crisis precisamente asiática, que bueno, no es única y exclusivamente una crisis financiera, sino que tiene raíces internas, y una de ellas está es precisamente la distribución del ingreso y otras. Sí, nadie más.
Sí, yo creo que aquí hay que considerar que efectivamente durante esta etapa hubo desarrollo. Nosotros, la doctora Isabel Rueda, coordinó un trabajo sobre Altos Hornos de México, donde veíamos cómo esa planta, que fue la más grande de Latinoamérica un tiempo y es la más grande del país, una planta siderúrgica muy importante, cómo fue montada con ingenieros mexicanos, desarrollando una gran tecnología. Pero yo creo que también es muy importante considerar que también hay otro factor que juega, y que es la capacidad de los administradores. La administración juega un papel muy importante, no solo en las empresas, pero esto se refleja en toda la actividad económica del país, porque el plan de desarrollo puede contemplar actividades, la política económica del país, pero si el administrador no cumple bien su labor, entonces empieza a desvirtuar todo este esfuerzo. Y yo creo que esto pasó a fines de los años 70, en la mayoría de las plantas, sobre todo en las plantas que de las industrias paraestatales, ¿no? Que viene una caída en su eficiencia, y que esto hizo que ese aprendizaje que debió darse durante el periodo proteccionista no fuera del todo bueno.
No, por supuesto, y tenemos Petróleos Mexicanos, tenemos varios ejemplos, ¿verdad? Bueno, gracias a una llamada de Irma Valencia. Saludos. Tomás Gómez dice: la trayectoria de México después de tantos años es de endeudamiento. ¿Cómo vamos a mejorar esto, pues, y si es posible? Digo, a propósito de esto que mencionabas, desde luego, Isabel, es uno de los aspectos que tú analizas, ¿no?, en tu libro, que es el comportamiento del déficit en general, pues, pero específicamente del déficit de la cuenta de la cuenta corriente.
Bueno, efectivamente, el problema de la deuda externa es un problema muy importante. Y curiosamente, a mediados de los años 80, aún a fines de los años 80, todo el mundo hablaba de la deuda. Todo el mundo estaba consciente del problema que significaba el tener que canalizar una proporción muy alta de los recursos al servicio de la deuda. Y sin embargo, ahora como que ya no se habla tanto. Y realmente este enorme endeudamiento es una pieza muy importante del cambio de la política anterior a 1982 y de la actual política de aquellos de fines de 82 a nuestros días. Precisamente un país tan endeudado que tiene que destinar una proporción tan alta de sus ingresos al pago de la deuda, ni siquiera al pago, es a los intereses de la deuda, sobre todo si no tiene una gran base social de apoyo, un gran consenso, pues aplica una política que le permita cumplir con ese compromiso. Y este es el principal propósito de la política económica de en estos años que aquí se analizan con más detalle, cumplir con el servicio de la deuda. Y también aquí me refiero a otro autor latinoamericano, Liechtenstein, que por cierto estuvo un tiempo en el Instituto de Investigaciones Económicas. Por ahí él, en alguno de sus trabajos, señala algo que a mí me parece muy gráfico: que la deuda externa se paga con política económica. Efectivamente, con una política económica que no está de acuerdo con los intereses de la mayoría de la población, sino con los intereses de los acreedores. Y esta política es la que hemos tenido en los últimos 16 años, aunque ahora ya no se hable tanto de la deuda.
Así es, pero el señor Gómez pregunta, dice, ¿es posible mejorar con política económica? ¿Sería tu respuesta, Isabel?
Bueno, yo creo que aquí habría que hacer una, renegociar esa deuda. Desde mi punto de vista, esto sería muy importante. Sí sería posible, pero habría que renegociarla. Pero para que esto se realice, se necesita un gobierno con una base social de apoyo muy amplia y también cierta coordinación con los otros países endeudados de América Latina. Y que precisamente estuvo cercano a producirse en la época de la Madrid. Ustedes recordarán que se habló de de coordinar un club de deudores, y a lo cual México se opuso. Y entonces yo creo que los acreedores actúan coordinadamente. Habría que crear un club de deudores en concertación con los países más endeudados de América Latina, y un gobierno con un gran apoyo social, de tal manera que estuviera en condiciones de una mejor renegociación. Creo yo que la suerte no está echada, ¿no? Que depende de estas circunstancias.
Bien, Jesús Ríos dice, la reciente crisis asiática pone en cuestión la posición del modelo de reestructuración económica llevado hasta ahora por el gobierno mexicano. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Pregunta María Luisa, quisieras empezar.
Bueno, yo creo que yo no he estudiado mucho la reciente crisis asiática, pero lo que sí se ve claramente es que siempre en cuestiones económicas y de los, sobre todo de cierto tipo de investigadores o de comentaristas sobre cuestiones económicas, cuando creen que ya le hicieron, la realidad los regresa a que las leyes que el viejo Marx te dijo que existen y que funcionan dentro del capitalismo están. Si ya casi todo el mundo cree que la salvó, y viene la crisis y va para abajo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es parte de ese fenómeno, es decir, del problema de las crisis del capitalismo que están ahí presentes, es decir, que el exceso de producción, de que toda esta producción tan terrible que estaba exportando, de economías que prácticamente vivían de la exportación, no sé, yo estaba viendo algunos datos y que era, no me acuerdo qué país era, ahorita se me fue, pero exporta el 70% de su producción, eso no es nada, ¿qué les queda de lo que producen? Es decir, una economía basada en esa situación, que es lo que te presentan como la quinta maravilla, pues forzosamente tiene que tener una base económica interna, porque si no la tiene, con medidas de tipo monetario, incluso financieras a nivel internacional, esas economías se caen. Entonces, ¿qué es lo que un poco se manejaba que México fuera, ¿no? Es decir, un gran país exportador. Es decir, donde pues eso iba a ayudarnos en lo de la balanza de pagos, a disminuir la deuda, fomentar el desarrollo, y se ve que no es así, porque estos países están ahí. ¿Por qué? Porque las leyes económicas están planteadas de otra manera. Yo diría, no se mueven como ellos quieren que se muevan o las adecúan, sino como realmente la sociedad y los actores económicos se están moviendo. Entonces ahí pues es finalmente toda esa producción tiene que consumirse y entran en competencia en el mercado mundial. Y si no hay compradores o no hay una, yo diría el salto mortal del que habla Marx de la mercancía, pues ahí va a venir la crisis tarde o temprano. Si todas las economías están en crisis, y de todo esto yo creo que el ganón es Estados Unidos. Ahorita ellos están muy bien, es una economía que... pero al rato va a estar, porque todo se encadena, ¿no?
Claro. Bueno, sobre este tema concretamente de la crisis asiática y las repercusiones en la economía mexicana, hablaremos con más detalle en el próximo programa, así es que, señor Jesús Ríos, lo invitamos, y desde luego ahorita se ha dado una opinión, pero bueno, lo veremos con detalle. María de la Paz Martínez dice que si pueden explicar de nuevo lo del proceso de desindustrialización y qué es lo que queda de la industria en México. Isabel Rueda.
Bueno, nada más quería yo señalar, reiterar algo que señala Marisa, ¿no? Una economía en el capitalismo crece sostenidamente por tiempo indefinido. Cualquier economía en este régimen está sujeto a crisis periódicas. Esto es indudable. Y Japón también así le ha sucedido, ¿no? Y a los países del sudeste asiático, desde luego, ahora están en esta situación. Ahora, esto de la desindustrialización, por ejemplo, miren, industria de la madera y productos de madera, de 81 a 93, tiene una tasa media negativa, es decir, que hay ese proceso de disminución de la producción de 1.4% como promedio anual. Y en 94 creció un poquito, 2.3%, pero en 95 cayó 14.1%. Sin embargo, curiosamente, maquila para exportación, que crece en todas las divisiones de la industria manufacturera, en la industria de la madera aumentó 10.412% de 82 a 94, lo cual es escandaloso. Pero se dirá, eso significa la creación de empleos internamente. Pues no, porque las maquiladoras se abastecen en una proporción muy alta, que supera el 97%, de insumos importados. Entonces, no significan la creación de empleos internamente. De allí que se da esa contradicción tan grande de que crece extraordinariamente maquila para exportación en una rama que muestra un descenso de su producción casi permanentemente. Otros tipos de, por ejemplo, textiles y prendas de vestir fue otra industria muy afectada. Sin embargo, aunque cerraron muchas fábricas, disminuyeron sus operaciones y hubo un gran desempleo, de 94 a 96 creció 28%. ¿Por qué? Porque la estimuló la gran devaluación del peso. De aquí que este es un problema estructural, pues, que para controlar la inflación, el gobierno mexicano trata de que el peso no se devalúe muy drásticamente, pero si el peso se sobrevalúa, entonces aumentan mucho más rápidamente las importaciones que las exportaciones, y este es un problema estructural. Y decía yo, por ejemplo, ¿por qué se da esta desindustrialización? Por ejemplo, la industria, la rama de maquinaria y aparatos eléctricos disminuye 48% de 82 a 94, lo cual es una caída. Quiere decir que en 94 se producía la mitad en volumen, no en precio, ¿no? Y entonces, y así se da, por ejemplo, en otras ramas, ¿no? Desde luego, en la de hilados y tejidos, en fibras duras, que desciende casi 63%. Entonces, si desciende a tal punto el volumen de la producción, significa pues que se produce menos, que se ha desindustrializado el país, ¿no?
Muy bien, como saben que nos quedan, no sé, algo así como 3 o 4 minutos. Entonces, yo quisiera, no sé, díganme ustedes qué hago. Tengo una pregunta de Magdalena Barba, en donde nos dice, pues, que Fidel Castro ha dicho que la deuda latinoamericana se ha pagado ya varias veces y por lo tanto ya no existe. Y ella pide la opinión de ustedes. Y yo tenía la idea de que en estos 3 últimos minutos, bueno, pues hiciéramos una última reflexión, una reflexión final sobre el conjunto de cambios que se ha llevado, que se han suscitado en la economía, en la política y en la sociedad, así en este contexto, ¿no? En conjunto. ¿Qué opinan ustedes? Sí, nadie más.
Bueno, yo creo que precisamente como iniciamos este programa, los cambios se entrelazan, o sea, se pueden explicar no solo desde una vertiente, sino de varias. Desgraciadamente el tiempo se acaba y solo se ha podido discutir un poco la actividad económica, pero queda pendiente todo el aspecto de distribución del ingreso, cómo afecta esto a lo social y cómo todo repercute en lo político, ¿no? Entonces, una de las grandes virtudes del libro es este, y yo pienso que les deja a los lectores ese punto de vista conjunto de la problemática de nuestro país.
María Luisa.
Bueno, yo más que nada quisiera centrar mi último comentario en que esto de que hablaba Isabel, que ella menciona en su trabajo y está ahí desarrollado. Esto del proceso de desindustrialización en México no solamente es México, es un proceso de una etapa del capitalismo, lo tienes en muchos otros países, al menos en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Italia, en los principales países capitalistas te están hablando de que hay un proceso de desindustrialización. ¿Por qué? Porque te dicen esto, no, la industria cada vez ocupa menos mano de obra frente al sector servicios, que está ocupando la mayoría de la mano de obra. Entonces, desde ese punto de vista, está pasando con la industria lo que pasó con la agricultura. Y estás entrando un nuevo como especie de reacomodo estructural que tiene de la estructura económica, que tiene su impacto en este en la cuestión política, ¿no? Entonces creo que todo este tipo de cosas es este importante señalar, que estamos dentro de un proceso mundial.
Bien, Isabel Rueda, un minuto para ti.
Bueno, aquí una pregunta, ¿en qué si nos hemos industrializado?
¿Quién la hace la pregunta?
Que la hace Mario Lozano. Bien. Bueno, me interesa señalarle que una de las ramas que más creció en este periodo de 82 a 94 es petroquímica básica. Y otra, la industria automotriz. Petroquímica básica que todavía está en manos del Estado. Esto es un dato importante. Y la industria automotriz en manos de transnacionales. Automóviles y sabemos que son la industria automotriz es una gran exportadora, ¿no? Pero desgraciadamente las grandes exportadoras son grandes importadoras.
Sí, y poco empleadoras.
Y poco empleadores.
Muy bien. Bueno, pues el tiempo ya se nos ha terminado. Queremos reiterar la invitación para que adquieran este libro. Más adelante les diremos, va a haber una presentación del libro. Yo los quiero invitar el próximo programa, sobre todo al señor Jesús Ríos, que vamos a tratar este tema de la crisis asiática, pues, y sus repercusiones en la economía mexicana. Y bueno, por el día de hoy nos despedimos de ustedes en los controles técnicos Socorro Montes. Fue una producción de Marina Chávez Hoyos, una realización de Daniel Chávez, mi tocayo de apellido. Y en los teléfonos estuvo Alberto Mendoza y Beatriz Artigas. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Radio Universidad Nacional.